Señoras, señores, bienvenidos a esta semana en la tertulia de Radio Sefarad. Pues bien, seguimos con la resaca electoral de las elecciones estadounidenses que tuvieron lugar el primer martes de noviembre, el martes 4, y será el tema que nos ocupará hoy en esta tertulia. Para ello tenemos con nosotros a, por un lado, Ken Dubin, que es asesor jurídico del Partido Demócrata en España. Hola, Ken, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. Y de la otra parte, como era de esperar, al contrincante, a James Levy, del Partido Republicano en España. Hola, James.
Hola,
bienvenido.
Buenas. Gracias, encantado.
Pues bien, intentaremos crear pues un espacio donde analizar los próximos avatares o, en fin, bueno, después de las elecciones, cuando ya ha quedado claro quién gobernará y quién estará en la oposición, cómo se afronta esto, ¿no? Cómo lo ven desde ambas partes. Y bueno, pues empiezo lanzando una pregunta al representante del Partido Republicano, James. En principio también me gustaría aclarar o señalar con contento y alegría, ¿no?, la satisfacción que nos produjo a todos cuando McCain realizó sus primeras declaraciones al saberse ya los resultados. Fue de una gran elegancia y creo que esto ha sido resaltado por todos los medios, ¿no?, que fue algo sorprendente y efectivamente es digno de agradecer, ¿no?, que alguien se comporte con ese tacto y esas formas. Y, en fin, pues, bueno, James, ¿cómo se afronta una vez que ha pasado ya, decimos, todo este trabajo, todo este esfuerzo después de estas duras elecciones? Ahora, ¿no? ¿Cómo vais a encarar esta gran victoria de Obama?
Bueno, yo solo puedo hablar personalmente y nuestra organización aquí en Republicans Abroad y aquí en España, pero nosotros no nosotros seguimos muy de cerca no solamente del lema de John McCain, que era country first, como un ejemplo de cómo tenemos que comportarnos ahora, y su mensaje de John McCain aquella noche de la derrota electoral. Eso no, en la campaña era durísima. Decimos a lo largo de la campaña en este mismo lema que la lucha era una visión, servir a los Estados Unidos. Había dos visiones de cómo llevar a los Estados Unidos, dos visiones absolutamente legítimas, pero distintas, de presentado por el senador Obama, otro presentado por el senador McCain. El pueblo soberano, el pueblo ha decidido. La margen realmente no es tanto como están diciendo todo el mundo. Senator Obama ganó con 52%. Es decir, si dos de cada 100 personas había decidido otra manera, no hubiera ganado, ¿no? Y podemos hablar de elementos de, bueno, digamos, mala suerte, que la peor crisis financiera, de bajada de bolsa, muchas cosas que pasó en octubre, que era contrarios a los intereses del Partido Republicano. Pero la victoria era bastante amplia. Me gusta, de verdad, estoy alegre que la victoria ha sido amplio para declarar un vencedor inmediato, que no tenemos que pasar por proceso en los tribunales, que hubiera sido muy malo en estos momentos tan difíciles. Pero no solamente la idea de country first, pero John McCain también daba la talla aquella noche de ser un héroe nacional. Y cuando dijo que, mira, yo ahora tengo voy a tener un nuevo presidente, y mi presidente es Barack Obama. Y yo apunto exactamente a esta misma declaración. Y en esta conversación hoy, yo no quiero criticar a Senator Obama porque no ha tenido tiempo, aún técnicamente ni siquiera es presidente electo. ¿Sabe? Tenemos un proceso bastante complicado y no han reunido ni siquiera los electores. Es presidente electo aparente. Pero por el momento, tengo que decir, mi opinión personal es que está llevando un proceso de transición con gran seriedad, con gran preparación. Me alegro mucho que es con Presidente Bush se han reunido. Seguro que hay conversaciones todos los días ya. Pero sí, el país tiene unos retos delante muy importantes y es un tema muy serio, y los dos partidos tienen mucho interés que haya una transición muy eficaz y rápido. Porque, entre otras cosas, aparte de crisis económica, tenemos una crisis de seguridad nacional permanente. En esas elecciones la gente se ha olvidado un poco del tema del terrorismo, se ha olvidado un poco del tema de lo que nos pasó en Estados Unidos el día 11 de septiembre de 2001. Y un desastre de este calibre puede pasar de nuevo cualquier momento. Entonces es muy importante que el nuevo presidente está perfectamente informado y listo para trabajar el mismo día 20 de enero. Estoy seguro que Senador Obama estará perfectamente preparado.
Pues enseguida estoy contigo, Ken. Solamente una cuestión más que leíamos recientemente en los periódicos acerca de que la posibilidad o la, no sé, sí, la posibilidad de que hubiese sido un poco Sarah Palin, la figura de Sarah Palin, aquella que redujo un poco, ¿no?, la posibilidad de victoria. Digo lo que venía en los periódicos.
Bueno,
no sé si es una cuestión también de que se están buscando culpables, ¿no?, una vez que ha ocurrido la derrota.
Hay varios factores, Esther. Esto me provoca un poco, porque el tema de Sarah Palin, yo personalmente era muy en favor de la selección de Sarah Palin. Yo creo que, curiosamente, si en análisis de los resultados, Senator Obama ganó entre los hombres por un margen más amplio que entre las mujeres. Sarah Palin parece que ayudó en varios elementos de la campaña. Y además, Sarah Palin, yo no quiero, no quiero entrar en criticar a mi nuevo presidente. Pero no voy a hablar de comparaciones. Pero Sarah Palin sí creo que recibió una crítica durísima e injusta de The New York Times, The Los Angeles Times, ABC, CBS, que esas entidades que se convirtió en realmente departamentos, prácticamente el departamento de campaña de Senator Obama, ahora lo están incluso admitiéndolo, que esa señora, bueno, lleva un estado con gastos de 10 billones de dólares al año, lleva 25 mil empleados, tiene una gran experiencia ejecutiva. Y me sorprendió mucho que, y esto crítica no a Senator Obama, pero en general, en la izquierda, está considerado un logro si una mujer llega a cierto nivel, como Senator Clinton, por ejemplo, si es demócrata. Pero si una republicana llega a un cierto nivel, esto no cuenta. El secretario de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, que es negra y mujer, que es secretaria de Estado de Estados Unidos, pero esto no es un logro. Que Sarah Palin consigue ser candidato a vicepresidente de Estados Unidos, esto no es un logro para las mujeres. Incluso me han dicho, mujeres demócratas, bueno, esto no cuenta para las mujeres, Governor Palin, porque ella no representa a las mujeres. Bueno, yo creo que sí representa a las mujeres. So, en sumario diría que... yo creo que Sarah Palin era una buena elección y no es responsable ella de la derrota que hemos experimentado. Y hay siempre, la campaña que pierde, hay personas que con menos dignidad que va buscando una cabra chivatoria, ¿no? Para echar
sí,
la culpa,
sí, un chivo expiatorio, cierto. Pues muy bien, Ken. En principio, enhorabuena.
Estamos contentos, desde luego, desde la parte demócrata.
Seguro. Vosotros no buscáis ni chivos expiatorios ahora mismo.
No, todo lo contrario.
Muy bien. Leíamos hoy en el periódico la posibilidad de que Hillary Clinton ocupe un lugar importante, ¿no? La
secretaria del Estado, sí.
Sí, el lugar que ocupaba hasta ahora precisamente, si no me equivoco, Condoleezza Rice.
Efectivamente.
¿No? Y, en fin, ha habido una especie de reencuentro, ¿no?, entre los dos candidatos que se enfrentaron en las primarias, y esto, pues, es alentador.
Me lo creo cuando lo vea.
Ah, muy bien. Todavía son pronósticos.
Estas son especulaciones. Hay que tener en cuenta que esta campaña, que ahora se ha convertido en un equipo de transición, tuvo un control sobre fugas de información mejor que cualquier campaña en la historia de los Estados Unidos. Eso es reconocido tanto por la parte republicana como eso es una cuestión de cómo uno maneja una campaña. No creo que nadie menos un círculo muy, muy, muy cerrado de quizás no lleguen a ser 5 personas, realmente sepan quiénes están en la criba, cuáles son los favoritos a salir adelante. Y claro, hay un vacío mediático tremendo en estos días. Entonces, cualquier persona que está mínimamente cercana a la campaña dice algo y, claro, todos los medios van a sacar esa noticia. Porque aparte de la crisis financiera, aparte de las malas noticias que siguen llegando de Afganistán y Pakistán, pues no hay noticias.
Cierto. Y por otro lado, como respecto a lo que hablaba James, James en cierta manera, ¿no?, señalaba como uno de los puntos débiles de la campaña de Obama la cuestión de la seguridad.
Pues a ver, no, yo discrepo un poco allí. Yo creo que no es que Obama tenga un problema para encarar las cuestiones de seguridad. Y tampoco creo que realmente es lo que decía James. Si yo le he entendido bien, creo que decía, a ver, la campaña se jugó...
Se enfocó
en otros temas. Yo creo que es cierto que cada vez más... O sea, lo que ve la gente, la guerra en Afganistán va cada vez peor. Irán, pues... Irak, perdón, va como va, y cada vez más lo que le preocupaba al americano medio era el enorme gasto que ha supuesto una guerra que se fue, que Bush nos metió en una guerra con un pretexto absolutamente falso, que todo el mundo sabe que estaban mintiendo a sabiendas sobre las pruebas de que tenían sobre Saddam Hussein, vinculando Saddam Hussein con Al Qaeda, que era un vínculo completamente falso. Esto, o sea, no hay discusión seria sobre ese tema, o sea, eso se sabe. Entonces la gente, el ciudadano medio dice, mira, es que me has metido en una guerra con pretensas absolutamente falsas, ya, y este dinero podría estar ayudándonos a salir de esta crisis, que no tengo seguro médico, estoy muy preocupado por mi trabajo, si todavía es que lo tenga, yo voy a votar para el otro lado. Eso, por ahí se jugaba la campaña. Otra cuestión es la política exterior que va a desarrollar Obama. Ahora bien, Obama va a introducir unos cambios muy importantes en política exterior de los Estados Unidos respecto a Bush-Cheney. Eso está claro. Pero una cosa es decir que vayamos a sentarnos a hablar con personas que son dictadores, que son en peligro, y otra cosa es que vayamos a ponernos de rodillas delante de ellos. Tiene asesores.
Sí, que una cuestión
serios,
es dialogar.
O sea, sí, una cosa es dialogar y otra cosa es claudicar. Y desde luego Obama va a mostrar que sea un precedente que siga poniendo los Estados Unidos delante, los intereses de los Estados Unidos delante de cualquier otro interés. La protección de los americanos. Y diría una cosa más. O sea, a mí muchas personas aquí en España, sobre todo de una sensibilidad izquierdista, me vienen diciendo que están tan felices, que va a cambiar todo, y yo les digo que bajéis de su nube, porque no hay que olvidar que Barack Obama, a partir de 21 de enero, será el comandante y en jefe del ejército americano, y que va a comportarse como todos los comandantes en jefes del ejército norteamericano, y que los Estados Unidos sigue siendo el imperio y va a seguir comportándose como un imperio, quizás buscando la implicación de otros países y un consenso internacional. Seguro que va a buscar un consenso internacional con más eficacia que Cheney Bush, pero a pesar de eso no va a convertirse en una paloma de la paz.
Cierto. Y querías añadir algo, ¿verdad, James?
Sí, ¿quién me ha provocado? Y no es el momento de volver sobre todo el tema de guerra de Irak. Y sobre todo una semana después los votantes han votado. pero yo creo que, con todo respeto, Ken, hay un punto contradictorio en tu argumento, porque si dices que el presidente Bush mintió y presentó pruebas falsas, que es una carga muy, muy seria, yo no haría ese cargo contra el presidente Obama, por ejemplo, sin tener pruebas clarísimas de ello, porque el presidente es jefe de Estado, no jefe de partido. Pero si es así, y mintió, ¿quién presentó esas mentiras al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? ¿Quién? ¿Fue Colin Powell? Entonces, Colin Powell mintió y Senator Obama estaba contentísimo recibir la recomendación de un mentiroso. Hay una contradicción ahí. Si estaba muy contento recibir la recomendación de Colin Powell, seguro que Senator Obama no piensa que Colin Powell es un hombre que mintió al Consejo de Seguridad Nacional y puso a Estados Unidos en la guerra por mentir. Hay una contradicción ahí. Presidente Bush no mintió. Si Presidente Bush se equivocó, también equivocó Blair, como tantos otros líderes de otros países también en este tema de las armas, de destrucción masiva. Y si el tema de seguridad nacional no era tan importante en la elección como pensamos que iba a ser, es gran parte porque hemos ganado la guerra en Irak. El hecho que hemos ganado, que ya no importa que ha ganado Senator Obama o Senator McCain, cualquiera de los dos iba a retirar las tropas, que ya lo están retirando. A lo largo de este verano, han tenido más asesinatos en Chicago que en Bagdad. En Chicago, que es una ciudad representada por Senator Obama, que bajo control total de demócratas. So, esa acusación de mentira, yo creo que no, bueno, no, es mejor no repetir esto más. Si había equivocación, sí, pero mentira, entonces Colin Powell también es mentiroso.
Bueno, en fin, mentira o equivocación es una cuestión que, pues, como todas las cuestiones históricas, se juzgará con el tiempo, imagino, ¿no? Porque hasta donde sabemos tampoco se hará ningún juicio, ¿no? A ningún representante o cabeza de gobierno.
No, entró en debate.
Que entró en la guerra, ¿no? Sin embargo, bueno, sí que se ha llegado a admitir, ¿no? Pues que no fue un gran triunfo, ¿no? La decisión de...
Creo que
desde el Partido Republicano también ha sido...
Yo obviamente estoy representando al Partido Republicano, claro. Pero también tengo mucha libertad, sobre todo en español, en lo que voy a decir. Yo critico al presidente Bush con un elemento de esto tremendamente. Lo digo ya, es que la guerra duró 7 años. Y eso es inaceptable. El pueblo americano no aguanta 7 años sin victoria. Y yo digo, sí, al final ganamos. Gracias a la recomendación de Senator McCain de mandar más tropas. Y Senator Obama estaba en contra de esta decisión que nos llevó a la victoria final en el tema. Pero no se puede utilizar nuestras tropas 7 años en algún sitio porque la gente se... no aguanta tanta. A Estados Unidos le gusta victorias rápidas. Pero es un hecho, y en esta radio aprovecho de decirlo, en toda esta región del mundo solo hay 2 gobiernos legítimos, elegidos por el pueblo en elecciones abiertas, que son Israel y Irak. Y esto es un logro, eso en sí es un logro, porque no hay otros.
Sí, bueno, de hecho, pues ya te has acercado tú geográficamente al lugar a donde quería llegar yo, a Israel, ¿no? Y a las al encare, ¿no? Que ambas partes harán frente a este país. De todas maneras, quería introducir el tema preguntándole a Ken acerca de el gran número de concurrentes a las urnas de judíos que dieron su voto demócrata. En base a, comentábamos antes, ¿no?, a micrófono cerrado, esta cifra tan enorme, ¿no?
Pues yo creo que hay varios motivos aquí. Primero, yo creo que los judíos norteamericanos acabaran compartiendo la misma preocupación de gran parte de la población sobre el derroche, enorme derroche de dinero en esta guerra, que podríamos discutir si es una guerra ganada o perdida, o necesaria o innecesaria, pero eso lo dejamos para otro día, y los historiadores, pero sí...
Ha costado mucho, eso sí.
Pero eso sí, que en ese sentido... La parte de la población judía más que más con más probabilidades pudiera apoyar a McCain, que eran las personas con preocupadas por las cuestiones de política exterior, sobre todo la cuestión de Israel, pues con el paso del tiempo y con el agravamiento progresivo de esta crisis económica, empezaban a preocuparse más por su día en día, y básicamente con una convicción cada vez más clara, porque en las zonas donde vive la gran mayoría de la población judía, esto no ha sido una elección muy estrecha, ni por votantes judíos ni por votantes no judíos. O sea, ha sido por encima de 60% de apoyo a Obama en casi todos los estados donde la población judía es sustancial, por lo cual los judíos no estaban votando solos. Y esto lo que vemos en este mapa electoral, los resultados de estas elecciones, es que hay unas diferencias cada vez más grandes entre los estados donde vive la población más con más riqueza y con más formación, y las otras zonas, incluso dentro de los estados. O sea, vemos como Virginia, después de muchos años, ha acabado apoyando a un demócrata, y todo eso gracias al gran crecimiento de los suburbios colindantes con la ciudad de Washington capital, y las zonas rurales tradicionales del sur, pues es el último reducto de McCain. Y yo creo que aquí tenemos que entrar en Sarah Palin, porque no como politólogo, que también lo soy, y creo, discrepo 100% con el análisis de James. Yo creo que Sarah Palin, por un lado, ha movilizado a una base de los evangélicos del Partido Republicano, que es una base clave para ese partido. El problema es que esa mujer suscitó un rechazo radical por parte de muchísimos votantes independientes, y esto las encuestas mostraron clarísimamente. Ningún candidato a la vicepresidencia en la historia de las encuestas sobre esta cuestión ha tenido una tasa de rechazo tan alta como esta mujer, y esto tiene mucho que ver con el voto judío y la alta tasa de apoyo que recibió Obama, porque esta mujer, que cuando era alcaldesa de este pueblo, tenía una policía local que, cuando una mujer vino a denunciar una violación, cobraba a esa mujer las pruebas de DNA, que costaban nada menos que $750 por prueba. O sea, y con su rechazo absoluto al aborto en cualquier circunstancia, con los vídeos que estaban saliendo por YouTube con ella en su iglesia evangélica, con unas escenas que parecían de una película, sobre todo para judíos, que es que muchísimos judíos veían eso. O sea, yo no quiero a esta persona a un paso de la Casa Blanca con un presidente McCain que va a entrar en la Casa Blanca con 72 años y una historia de cáncer. Yo creo que para la comunidad judía no hemos visto todavía encuestas a este detalle, pero estoy absolutamente convencido que en torno a 10% de los judíos independientes que hubieran podido votar a McCain le abandonó precisamente por esta selección. Animó a una base a costa de los independientes, y eso todas las encuestas a pie de urna lo muestran, y también las encuestas de las semanas anteriores muestran muy claramente que ha ido al lado radical. No nos olvidemos que su opción principal fue Joe Lieberman, y básicamente sus asesores le dijeron, no vas a conseguir ni siquiera un voto de los conservadores republicanos si pones a este hombre que ha sido demócrata y es judío y a favor del derecho al aborto como cabeza de como vicepresidente. Yo creo que lo que ha pasado a los republicanos es que es un partido que se ha acabado arrinconado por la propia estrategia que les llevó a dominar la política durante los últimos 20 años. Y ahora van a tener que replantear todas sus estrategias. Esa es cuestión suya. Pero también yo tengo interés en que el Partido Republicano sea un partido fuerte y no un partido que cada vez más marginalizado, que es donde va en estos momentos.
Sí, y bueno, es decir, si no he entendido mal, tú achacas, ¿no?, el voto mayoritario de la comunidad judía hacia el Partido Demócrata al hecho de que han votado más como americanos, ¿no?, que como componentes de una comunidad específica.
Sí, y yo también deberíamos tener en cuenta que algo que se puede olvidar, pero si volvemos a los años 60 y la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, un gran, gran número de los activistas blancos en la lucha por los derechos civiles eran judíos. Eran judíos. Y yo creo que para muchos judíos, que un afroamericano pudiera llegar a ser presidente de los Estados Unidos tenía un valor simbólico quizás mayor que para los votantes blancos medio. Y eso seguramente también ha tenido su influencia. Y también cuando empezaban a decir que es un musulmán, que salía las llamadas, que tenían un cariz bastante racista, que, bueno, vamos a decir musulmán, que es como un código por negro, que, claro, no venía de la campaña, pero venía de grupos, desde luego, afines, que financiando todo eso, que mucha gente dice, ¿de qué va esta gente? O sea, ¿de qué va esta gente? Ya está bien de mentiras, de que desde luego las campañas son durísimas por todos lados, pero mucha gente, o sea, no nos olvidemos lo que dijo Colin Powell cuando apoyó a Obama. Dice, se han pasado tres cuartos.
No, como apuntabas, efectivamente las campañas son duras y esta sin duda alguna ha sido realmente apabullante, ¿no? Y además ha alcanzado unas dimensiones internacionales tremendas, ¿no? Porque ha llegado a todas partes. Y pues bueno, la misma pregunta que le lanzaba a Ken, te la lanzo a ti, pero a la inversa. Es decir, el voto mayoritario de la comunidad judía se ha ido al Partido Demócrata. Y antes comentábamos acerca de la política internacional, ¿no? Respecto a la región de Oriente Medio, de cómo se planteaban ambos partidos. Bueno, y te quería preguntar acerca del bueno, Ken ha hecho su análisis apuntando que la comunidad judía ha votado más como americana que como miembro de esa comunidad específica. Bueno, es su análisis,
es lo que,
sí, efectivamente.
Sí, es lo que deberían hacer, además. Los americanos todos deberían votar como americanos, sea judíos o musulmanes o hindúes. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que normalmente, obviamente, Senator Obama ha ganado por un amplio margen entre los judíos en Estados Unidos. Yo creo que tradicionalmente es así. Realmente no me acuerdo si sabes tú, Ken, ¿el margen ha sido mayor esta vez?
Ha sido mayor esta vez, pero sí que en general el voto judío suele decantar por el candidato demócrata por encima de un
65%. Sí, si Senator McCain hizo un esfuerzo en esta comunidad, era clave, por ejemplo, en Florida, era importante en Pennsylvania, y obviamente su mensaje no ha sido convincente, si solamente ha logrado un 30% de voto, que es bastante menos que su proporción de población general, que digo, ha sido 46, algo más que 46. Yo personalmente, obviamente, tengo mi posición, que una persona, mi posición es que una persona preocupada con el tema existencial de la seguridad nacional de Israel yo creo personalmente, creo que los republicanos son la mejor apuesta por esta seguridad, pero la gente ha votado 70% en favor de Senator Obama y no lo voy a discutir. Y incluso antes de empezar el programa estaba diciendo aquí con Kenny, contigo, que en la primera conferencia, rueda de prensa que hizo Senator Obama, a mí me gustó por varias cosas de esta rueda de prensa. Me gustó su firmeza frente al tema de la bomba, posible bomba atómica de Irán. Que él dijo claramente, es inaceptable que Irán tenga una bomba atómica, que me gustó mucho este mensaje, muy muy claro, que no le gustó tanto representante en el Congreso, Nancy Pelosi, por ejemplo, que avisó que quizás este mensaje era demasiado fuerte. Y yo temo que en las próximas semanas, posiblemente antes del día 20 de enero, este tema puede convertirse en la primera orden en las noticias, porque como sabrá nuestros oyentes, hay rumores de posibilidad que Israel decide que no tenga más remedio que atacar a Irán para eliminar esta amenaza a su propia existencia antes, incluso hacerlo ya antes de llegar a la nueva administración. So, es un tema de grave importancia. Y vamos a ver qué pasa con esto.
Hay preocupación en las filas republicanas, ¿no? Respecto.
Sí. Yo creo que es cierto que la gran parte de oposición, digamos, la oposición leal, como americanos, tenemos, yo tengo que decir varias cosas en favor de Senator Obama que estaba diciendo antes de las elecciones y lo digo ahora después, porque yo no estoy en favor de este tipo de política a la muerte. El presidente mintió y nuestros soldados murió, ese tipo de cosas. Lo que me gusta, por ejemplo, que estoy viendo en el proceso de formación de equipo de Senator Obama, como comentó Ken, es un equipo con muchísima disciplina y está escogiendo personas de quizás no son personas de mi gusto, pero son personas muy razonables, de mucha gente de administración Clinton, no son personas muy muy capaces. Senator Obama, sí, afronta unos problemas de trascendencia enorme, pero yo creo que su oposición principal no será tanto los republicanos en muchos asuntos, sobre todo en asuntos relacionados con la seguridad de Israel, será más bien la parte izquierda de su propio partido, donde no hay necesariamente tanta firmeza frente a de amenaza de fascismo islámico que afronta tanto a Estados Unidos como a Israel.
Pues muy bien, James, este es tu análisis. Sí, hemos tenido las dos partes y yo os agradezco muchísimo a ambos el que hayáis estado aquí y hayáis compartido con nosotros pues todas estas reflexiones tras unas elecciones que van a ser históricas y, vamos, memorables probablemente. Y bueno, pues me queda despedirme de vosotros y agradeceros de nuevo que hayáis venido aquí y que aquí tenéis vuestro lugar y vuestra casa para hablar cuando creáis conveniente. Y en fin, pues que tengáis ambos mucha suerte en vuestros partidos.
Gracias y Shabbat Shalom.
Ha sido un placer, un honor hablar con vosotros hoy.
Muy bien, Shabbat Shalom a todos ustedes. Ya saben, sigan con nosotros.